Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Otro domingo más aquí en Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura, agradeciendo a todos los oyentes que nos sintonizan desde Medellín, pero también desde todos los rincones del departamento donde llega la señal de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Como siempre, saludo en cabina, Carolina, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Mafe, para todos los oyentes que nos sintonizan y por supuesto también para Alexis, quien está en el control y hace que el programa llegue a todos ustedes. Pero antes de continuar, un feliz cumpleaños a María Fernanda, nuestra directora, porque hoy está de cumpleaños, entonces para que todos los oyentes lo sepan y la feliciten por las redes sociales.
Gracias, Carolina, de verdad qué sorpresa, muchísimas gracias, gracias por ese saludo, gracias por estar conmigo, gracias también a Carolina porque le tengo que decir que ha sido un gran apoyo estos años en la unidad de comunicaciones y este último año al frente de la unidad como directora del programa y también como coordinadora de la unidad. Bueno, pero agradeciéndoles estas felicitaciones, continuamos con este tema tan interesante que tenemos hoy, Carolina. Vamos a hablar con el exdecano de la Facultad de Arte, Francisco Londoño Osorno. Él es arquitecto y nos trae un tema muy especial.
Sí, Mafe, vamos a estar entonces hablando de arquitectura en el arte. Vamos a ver cuáles son las relaciones de estas dos disciplinas y para eso lo vamos a tener entonces en el tintero.
Bueno, y antes de continuar con esta entrevista que vamos a tener en el tintero, como lo mencionaba Carolina, vamos a decirles a ustedes las noticias importantes que tiene la Facultad de Artes para que asistan a todos los eventos y actividades que tenemos programados para ustedes. Y de aquí los invitamos a salir directamente al Parque Bolívar para que disfruten de la retreta. A las 11 de la mañana está la banda de música juvenil Maestro Alfonso Herrera del municipio de Guarne. Ya saben, entonces salen de acá, se acaba el programa y directo allí a escuchar la retreta del Parque Bolívar.
Así es, Mafe, y el próximo domingo tendremos para todos los seguidores de la retreta a la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Ya lo saben, entonces, para que se programen y pasen con la familia y con amigos en este espacio de ciudad.
Y el Harold Martina es un escenario para grandes intervenciones, seminarios, conferencias y esta vez trae la Cátedra Abierta del Departamento de Artes Visuales. Esta vez tiene como tema central la naturaleza, arte y cultura y se realiza todos los viernes a las 10 de la mañana ubicado en este espacio de la Facultad de Artes que se encuentra en el segundo piso del bloque 25 en Ciudad Universitaria.
Este viernes 6 de octubre, un tema un poco extraño y lo vamos a tener entonces al profesor Simón Castaño hablando de desantropologización de la música.
Y desde principios de este mes se encuentra abierta la convocatoria de profesionalización para artistas. Todas las personas que quieran profesionalizarse, obtener su título profesional en licenciaturas de teatro, música, artes plásticas y educación básica en danza, lo pueden hacer a través de la Facultad de Artes.
Toda la información de este programa de profesionalización lo pueden encontrar en nuestra página web artes.uda.edu.co. Recuerde que las inscripciones están abiertas hasta el 13 de octubre.
También pueden encontrar más información llamando al teléfono 219-5899. Allí la coordinadora del programa de profesionalización de artistas les podrá dar más información. Ya saben, entonces, este proyecto es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Universidad de Antioquia.
Y para todos los amantes del piano, seguimos con los conciertos del mediodía, los que se llevan a cabo en el Auditorio Harold Martina y este viernes 6 de octubre tendremos a nuestros estudiantes de la maestra Consuelo Mejía y Ana María Orduz.
En el tintero.
En el tintero. Como lo mencionamos al principio de nuestro programa Horizontes, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la arquitectura en el arte. Caro, ¿usted qué se imagina cuando uno habla de arquitectura y que lo asocia sobre todo al arte?
Pues yo creo que indudablemente están íntimamente relacionadas, o sea, una le aporta a la otra, indudablemente, porque sin arte no habría arquitectura, pues uh-huh. Eso es como lógico. Pero para hablar de eso nos tenemos hoy en esta mañana acá en Horizontes al profesor Francisco Londoño Osorno. Él fue el decano de nuestra facultad hasta el año pasado y nos va a contar entonces, porque además es arquitecto y es artista, cómo se relacionan estas dos áreas de conocimiento.
Bueno, Carolina, en la génesis del desarrollo de ambas disciplinas, pues, obviamente estaban íntimamente ligadas. La pintura y la escultura no se concebían sino adosadas a edificios, o sea que la arquitectura en tiempos remotos era la base para la pintura, y la arquitectura realmente era el arte mayor, y la pintura y la escultura eran artes complementarios. Con el paso del tiempo se fueron independizando y cada una obtuvo un desarrollo individual, pero hay muchos arquitectos que han derivado en trabajo artístico, sobre todo escultores.
Bueno, hablemos un poco de historia, sobre todo en la antigua Grecia y lo que veía uno a lo largo del colegio, por decirlo de alguna forma, que ese fue como el acercamiento más exacto a esa cultura o a esa civilización, era que ellos usaban sus construcciones de acuerdo a la labor que cumplían en la sociedad. ¿Cómo viene ese relacionamiento y cómo se ha transformado también a través de los años?
Bueno, como te decía, inicialmente la arquitectura fue el arte principal, porque estaba orientada a la construcción principalmente de monumentos funerarios y de templos. Y al lado de la arquitectura aparecieron la pintura y la escultura. Durante mucho tiempo la arquitectura fue, pues, el arte mayor. Con el tiempo se independizaron y pues hoy por hoy las vemos separadas en el mundo académico y en el ejercicio profesional. Pero van y vienen las relaciones entre los arquitectos y los artistas de una manera permanente, y como te decía, muchos artistas empezaron siendo arquitectos.
Bueno, profesor, pero entonces ahí vemos que pues, la relación es íntima, pero ¿qué sucede, pues qué sé yo, de un estudiante en arquitectura que no tenga pues estética o arte? Nos podemos empezar a cuestionar también un poco como el diseño de las nuevas edificaciones, pues esas estructuras que son un poco planas y que no aportan como mucho diseño a la ciudad, entonces, porque no tienen suficiente formación en artes.
No, eso pasa mucho en nuestro medio. En nuestro medio no hay mucho espacio para que los arquitectos desarrollen grandes propuestas, dijéramos, urbanísticas o de diseño. Pero en otras latitudes hay un enorme desarrollo de la arquitectura en ciudades como Dubái, en ciudades del Medio Oriente, en Europa, la construcción. El aporte de los arquitectos a la transformación de la ciudad es enorme. Museos, conjuntos residenciales, desarrollos industriales, desarrollos urbanísticos, todos en manos de los arquitectos transformando la ciudad. Como te digo, en nuestro medio es un poco limitante la acción del arquitecto porque pues no tenemos un desarrollo arquitectónico tan grande, pero en otras latitudes el arquitecto transforma las ciudades y construye proyectos impresionantemente creativos.
Bueno, hay un tema muy interesante que lo estábamos tocando ahora con la historia y estábamos hablando de cómo había sido de importante la arquitectura para el arte. ¿Qué se puede rescatar de la historia que de pronto usted ya no identifique en las construcciones actuales y que de alguna forma deberíamos volver a tenerlo en esas edificaciones?
Bueno, yo creo que individualmente cada una de las disciplinas tiene hoy por hoy un desarrollo autónomo, y creo que, como te decía, la arquitectura tiene también esa función, transformar los espacios de habitación, los espacios institucionales y la vida de la ciudad. Yo creo que ahí está el gran reto de creativo de la arquitectura, poder ofrecer a las comunidades, al mundo, ofertas, propuestas arquitectónicas transformadoras, que se vivan como obra de arte, verdaderamente como obra de arte.
En la ciudad, profesor, ¿usted de pronto identifica o podría poner como ejemplo alguna edificación o estructura que diga está muy enfocada y tiene mucho arte?
Bueno, hay arquitectos colombianos que han hecho ese trabajo, por mencionar al más famoso, dijéramos, obras de Rogelio Salmona. Rogelio, tanto en Bogotá, en Medellín, en el país, logró construir una forma de diseño, una manera de pensar la ciudad supremamente personal y que está marcada por una propuesta artística. O sea, el trabajo fundamental que hizo él con el ladrillo, dándole, revalorizando la función del ladrillo y la tradición de la arquitectura colombiana y poniéndola al nivel de las grandes construcciones arquitectónicas del mundo. Ese es un ejemplo de lo que un arquitecto que tiene una visión realmente creativa puede ofrecer. Las obras que tiene en Bogotá, las bibliotecas, los centros culturales, hay una extensa gama de propuestas arquitectónicas que tienen esa orientación.
Bueno, pero la gente también respondió en la Facultad de Artes, ¿qué sienten con las construcciones actuales o con las construcciones también que han visto durante muchos años en la ciudad? Y este fue el Vox Pop que rescatamos de los testimonios de las personas que nos encontramos en la facultad.
Bueno, una estructura arquitectónica que me parezca una obra de arte es el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, por las cúpulas, como las cúpulas y los cuadrados que hay en las paredes. Hacen como alusión a cierto castillo de chocolate, incluso muy mágico, como muy Alicia en el País de las Maravillas, en pleno centro de Medellín, donde alrededor hay puros cachivaches, ventas informales, una cantidad pues de acontecimientos de la calle, pues, y que en medio de eso esté como un castillo de chocolate. Me parece que raya un poco, se acerca mucho a ese realismo mágico de Gao también, y eso como un poco cercano a lo de Alicia en el País de las Maravillas.
Conozco una que es aquí en Boston, se llama el Templo Egipcio, creo, y pues es una estructura sub generis, particular. Ese espacio afuera no es habitable, pero es estéticamente hermoso, y lo lleva uno a esos espacios del Oriente, lejano Oriente. Creo que se llama así, no es un templo, la casa egipcia.
Bueno, a mí me parece que la estructura física de la Universidad de Antioquia en sí misma es una obra de arte, y una obra de arte simbólica y representativa frente a los estamentos educativos de la ciudad, del país y de Latinoamérica misma. Es construido de manera colonial, es muy clásica, siempre intenta conservar toda su estructura, no se permiten ningún tipo de modificaciones, y dentro de ella hay otras muchas increíbles y maravillosas obras de arte. Eso la hace el doble de significativa.
Yo pienso que es una obra de arte el edificio inteligente, porque es un edificio que se puede armar y desarmar y transportar. Entonces me parece pues muy impresionante eso, y de que de todos modos responda físicamente para pues tener tanta capacidad.
La Torre de Colseguros, que tiene una obra arquitectónica, una obra escultórica que es como un muro abriéndose anaranjado. Ese es súper bacano. Y porque conozco la historia del diseño, las torres de San Fernando Plaza son tres torres que están inspiradas en una flor. Y cuando tú los ves en una vista aérea se ven los tres pétalos y se ve súper bonito. Me gusta mucho el parque alrededor del Museo Casa de la Memoria. Me parece muy bonito desde su filosofía el Parque de las Luces.
Todo lo que es Prado Centro, primero que todo, acuérdate que eso es patrimonio, ¿cierto? El mismo Teatro Pablo Tobón Uribe es patrimonio, que es otro tipo de edificaciones. Lo que es el edificio Carré restaurado, ¿cierto? La Casa Barrientos, que queda en la Cueva con Fenalco, ¿cierto? Son edificaciones. Y la ciudad hay diferentes, como por ejemplo el edificio Nueva York, que es un edificio, tiene toda la arquitectura republicana, el Homero Manzi, que también es un lugar donde culturalmente hay una historia.
Parte de los pies descalzos, que dentro de su filosofía tiene un recorrido, digamos, desde lo espacial, que comienza por China, luego va a Japón, luego va a la India, luego va a Grecia, luego va a Roma. Entonces mira que se hace un paseo como por diferentes países y manejando todo el tema de la conexión con la naturaleza a través de los pies. Es muy bonita la filosofía de ese espacio. Y es desde la arquitectura minimal que propone este señor Felipe Uribe, se llama. Muy interesante también.
Ahí teníamos entonces las diferentes opiniones, como lo decía Mafe, que se recogieron desde la Facultad de Artes. Pero profesor, cuéntenos entonces, ahí veíamos las diferentes opiniones, algunas construcciones pues como más antiguas, otras más recientes. ¿Cómo diseña el arquitecto hoy? Pues ¿bajo qué conceptos?
Bueno, no, el arquitecto hoy diseña con los conceptos que ha diseñado siempre. Los arquitectos han estado encargados de transformar la ciudad y de cumplir con las necesidades habitacionales de las comunidades. En lo que escuchábamos, obviamente es que en Medellín no tenemos un desarrollo arquitectónico y una conservación, un sentido de la conservación arquitectónica tan claro. Ya algunos de los que intervinieron mencionaron algunos de los edificios que han logrado salvarse de distintas épocas, la Casa Barrientos. Se les olvidó tal vez mencionar algunas de las iglesias que tienen también un valor arquitectónico importante y lo tuvieron en su época, como la Basílica, la Metropolitana, y hay otros edificios de corte más moderno, más actual, que podría mencionar, por ejemplo, el edificio el nuevo edificio de la sede de Argos en el sur del país, de la ciudad, el Centro Cultural de Moravia, que fue diseñado por Salmona. Bueno, hay algunas muestras así, pero es que nuestra ciudad es bastante limitada en la producción arquitectónica y muchos de los edificios del pasado se han perdido.
¿Usted por qué cree que ha ocurrido eso? ¿Por qué hemos perdido tanto esos edificios que teníamos en el pasado? ¿Por qué hemos confundido a veces la restauración definitivamente con la eliminación de los lugares? Y también, ¿por qué los arquitectos de pronto no tienen en esta ciudad como esa directriz o ese pensamiento y esa ideología de seguir conservando esas edificaciones?
Lo que pasa es que eso le toca a las administraciones municipales, porque los edificios no se han conservado porque no tenemos una reglamentación que los conserve, exención de impuestos, dijéramos apoyo para la conservación de algunas áreas. Del antiguo Medellín, dijéramos, solamente se conservan el edificio Vázquez y el Carré, de todo un Medellín que existió en el centro de la ciudad. De las mansiones de la Avenida de la Playa solamente se conserva la Casa Barrientos. Realmente nos ha faltado política de conservación.
Profesor, pero ¿considera usted que eso también se deba a factores económicos? Es decir, que salga muy costoso para la ciudad, por ejemplo, conservar y que salga un poco más económico, por ejemplo, construir algo nuevo y que esté bajo las condiciones arquitectónicas y de seguridad que los habitantes requieran.
Claro, obviamente, sí. A una persona que tiene una casa que es declarada patrimonio le cuesta en una enorme cantidad de dinero conservarla, porque obviamente cuesta mucho más conservar una edificación antigua que construir una nueva, sobre todo cuando las nuevas siempre se construyen en altura y dan muchos más beneficios económicos. Entonces ahí es donde deberíamos tener una reglamentación que favoreciera que los propietarios pudieran derivar un beneficio de conservarlas.
Bueno, hablemos también de un sector de la ciudad que todavía conserva algunas casas que sus habitantes trajeron como ideas de otros lugares y las construyeron. Es Prado. Yo creo que, si no estoy equivocada, usted ya me corrige, Prado es uno de los sectores de la ciudad que conserva como esas estructuras y que además tiene como especificaciones de otras culturas y de otros lugares. ¿Usted qué puede hablar en torno a ese sector?
Que se ha salvado milagrosamente, porque como usted lo señala, es un sector que conserva una tradición histórica de eclecticismo más que todo, pero de todas maneras marcó el desarrollo de la ciudad de una manera importante. Y se ha logrado salvar, como le digo, de una manera providencial, porque muchas de las casas han sido transformadas en uso institucional, cosa que no le ha pasado a otro sector que es muchos años posterior, que es el sector de Laureles, donde ya prácticamente todo el sector ha sido transformado en edificios de habitación de altura, y entonces las antiguas casas de Laureles prácticamente ya no existen.
Esta transformación claramente obedece a la misma transformación social que se ha dado en las familias antioqueñas, porque claro, pues antes las familias eran más numerosas, se requerían mayores espacios para su crecimiento familiar y demás. Pero también tenemos que tener en cuenta que las nuevas transformaciones requieren unos espacios diferentes. Ahora hablábamos de la construcción, que obviamente es más económico sostener un edificio con una construcción nueva, pero también vemos algunas fallas desde lo arquitectónico y caídas de edificios como el Space, por ejemplo, que están en sectores que son de alto reconocimiento y sin embargo tienen fallas. ¿Cree que de pronto ha habido como un afán por construir de manera desmedida en la ciudad?
Sí, sí, claro, obviamente, y no solo desmedida, sino que los proyectos están marcados fundamentalmente por el deseo de producir beneficios económicos. Entonces eso hace que se busque diseños simples, poco costosos, una construcción más ligera, más rápida, y ahí vienen todas esas problemáticas que usted señala. Yo creo que ahí se pierde, pues la ciudad está llena de miles de edificios con un valor arquitectónico muy cuestionable porque son prácticamente repetidos, no tienen propuestas individuales, sino que uno se parece a otro. Incluso muchas de las constructoras lo que hacen es repetir los proyectos, y hacen un edificio en El Poblado y luego lo repiten en Calasanz y luego lo hacen similar en Laureles, y realmente lo que hacen es buscar beneficios económicos, y no, el tema de la arquitectura ha quedado bastante relegado en términos de diseño y desarrollo urbanístico.
Bueno, usted que está en el campo, usted que está en el medio, a raíz de todo lo que ha ocurrido, como lo mencionaba Caro, un ejemplo, el edificio Space, ¿el reglamento ha sido más claro, un poco más contundente con estas construcciones o sigue siendo el mismo?
No, lo que pasa es que ahí ya venimos a hay que considerar el tema de corrupción en la que se logran licencias con a veces que no cumplen cabalmente con las normas de construcción, las normas antisísmicas. Pues ahí lo que se ve es que hay un afán desmedido por generar beneficios económicos, entonces eso hace que los materiales no sean de la mejor calidad, de que se modifiquen incluso los diseños. En el tema de Space todavía ni siquiera está claro eso. Los diseñadores estructural, el diseñador estructural dice que el diseño estaba correcto y que luego las modificaciones que se le produjeron fueron las que llevaron al traste con el edificio. Ni siquiera se ha podido completar la investigación al respecto. Pero uno sí entrevé que ese tema está mediado fundamentalmente por razones de tipo económico.
Profesor, vamos cerrando ya nuestro tema, porque infortunadamente el tiempo es corto en este programa, pero ¿qué podría suceder, o cuál sería el consejo para los futuros arquitectos que también tengan en cuenta como el arte como una base y que sus construcciones también sean a partir de propuestas artísticas coherentes con la ciudad?
Pues yo creo que en las escuelas de arquitectura que hay en la ciudad ese concepto está bastante claro, y la formación de los profesionales está orientada en esa dirección. El tema de la dificultad que se produce es cuando ya ellos salen al mercado y las exigencias de los constructores son otras, y la arquitectura realmente queda minimizada ante esas exigencias.
Para finalizar, esta sí es la pregunta de cierre, porque está muy interesante esta entrevista. ¿Qué país ve usted como un ejemplo para que nosotros podamos seguir en cuanto a políticas arquitectónicas, en cuanto a que se cuide ese patrimonio, pero también se brinde un bienestar para las familias que lo necesitan y también se tengan construcciones modernas?
Hay muchos países en el mundo, sobre todo países europeos. También hay algunos, como ya mencionábamos ahora, del Medio Oriente, que tienen enormes intereses arquitectónicos, donde ya se construyen islas flotantes, construcciones en el mar, donde la inversión del petróleo se ha puesto en la arquitectura, en hoteles, en desarrollos urbanísticos. Bueno, hay muchos ejemplos de ese tipo de desarrollos.
Profesor, agradecemos su participación hoy en Horizontes y esperamos también tenerlo en un nuevo programa con otra invitación y más temas de interés para nuestra comunidad.
Muchas gracias, Carolina y Mafe. Buen día.
Y con este excelente tema de ciudad, llegamos al final de Horizontes, pero les recordamos a todas nuestras redes sociales para que nos sigan y estén enterados de todos los eventos que tenemos programados para ustedes. En Facebook nos encuentran como Artes UDA, en Twitter como @artesuda, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como artes-uda.
También pueden encontrar la información de la Facultad de Artes en la página web artes.uda.edu.co o llamando al teléfono 219-8887. Ya saben entonces, este es Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Feliz domingo para todos, síganlo disfrutando y nos escuchamos aquí dentro de 8 días.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.